Buenas noches, muchachuelos. Sí, señor, estamos a miércoles, mitad de semana. Y bueno, ayer dije, pues no sé qué va a haber hoy, no sé si vendrá alguien, si no vendrá nadie, si estaré yo solo. Pues la cuestión es que estoy yo solo. Y como siempre, acompañado de mi guitarra y de mi buen amigo Miguel a los mandos de la música. Bueno, el programa del lunes os gustó, lo sé. Me habéis mandado ya un par de correitos. Un par o 12, ¿eh? Que sois unos cachondos. Y también tenemos por ahí noticias de una cosita que la gente estaba esperando. Y es para los concursantes de Susurros 2. Y a ver, no quiero tirar las campanas al vuelo ni decir que ya lo tenemos, pero es posible que podamos tener un sitio, como siempre, ya sabéis, los móviles suenan cuando uno menos se lo espera, lo ponemos en silencio y seguimos con el programa, porque esto, ¿sabes? Puede esperar, puede esperar. Bueno, espero no haberos hecho esperar mucho, que sí, que no. Bueno, la verdad. Y como siempre, sabéis que es mi coletilla característica. El día que yo no diga la verdad, entonces que no soy yo, es otro, que me viene suplantando y que sabe imitar mi voz. Esa voz nasal y fantástica que tengo, que, bueno, pues es perceptible y bastante popular. Popular, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a decirlo? Es popular, sí, señores. Os contamos que el sábado estuvimos en Tiempozuelos, en la plaza de Tiempozuelos, un tiempo fantástico, haciendo lo que mejor se nos da, que es cubrir el evento y recitar poesía. Vas con la parte de recitar poesía, pues leyó muchísimas cosas y fue una colaboradora muy activa a lo largo de toda la jornada. La lástima, como dijimos, el sonido con el viento que hacía. No hubo posibilidad, no hubo posibilidad de grabarlo en condiciones, ¿vale? Lo sentimos mucho. Ya os pedimos disculpas en su día y os las volvemos a pedir porque, bueno, repito, el aire pues impidió que fuera un evento fantástico. En fin, que estamos a miércoles, que muchos estáis ya con la vista puesta en mañana, que lo sé, que sois ahí un poco golferas todos, que estoy diciendo mañana jueves, que prontito, tal, no sé qué. Y yo recuerdo que antiguamente se decía, los jueves son los nuevos viernes. Bueno, pues que sé que hay mucho golferas suelto. Y los miércoles también se sale. Bueno, yo tenía amiguetes que salían los 7 días de la semana y decía, chicos, si no es por tiempo ni por sueño, ¿dónde sacas tú el dinero para salir los 7 días de la semana, macho? O sea, que yo no puedo hacer eso, que aunque quiera yo no puedo. Pero bueno, de vez en cuando nos damos nuestro homenaje, ¿verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues no sé qué voy a contaros hoy, pero de momento vamos a poner un poco de música para animar el cotarro. Cotarro animado, muchas gracias Miguel, muchas gracias, ¿eh? Fortunate Son de la Creedence Clearwater Revival, un temazo, un temazo. Sobre todo muchos lo conoceréis, salen las películas de Vietnam, ¿vale? Ya veis, estoy bastante como medio trancazo aquí, ¿eh? Pero no podía faltar, no podía abandonar a mis muchachos, a todos esos que me escuchan todas las noches, que sois unos cuantos. No soy de cifras ni de vanaglorias, ¿vale? Y eso me lleva a qué me lleva. A que tengo libritos nuevos un poco espirituales, son un poco espirituales. Entonces, muchas veces has dejado de mí la mística, ¿no? La mística en el programa. Bueno, algún día habría que hacer un programa, creo que de San Agustín, de San Francisco de Asís, de Santa Teresa de Jesús, un programa de literatos místicos, ¿eh? A día de hoy hay pocos concursos de literatos místicos, hay pocos concursos que nos cuenten cosas así, que nos soliciten cosas así. Es un género que es muy bonito, independientemente de si creéis o no, es un género muy bonito y tiene una poesía fantástica y divina de la muerte, pero hay que ponerse. Entonces yo os propongo traeros un día un poco de literatura mística, autores místicos, hablar un poquito de ellos, que les conozcáis, ¿no? Como San Juan de la Cruz también, por ejemplo, y digáis, oye, pues tiene rollo bueno esto de la mística, y además os voy a comentar que esos libros de literatura mística los podéis encontrar por internet baratos y gratis también, ¿vale? Gratis sin pirateo, además, ¿eh? O sea, nada de no, me lo he bajado aquí de una cosa, de un emule, de un torrent, de un... No. Descarga gratis, legal, ¿no? O sea, a ver qué pasa, a ver cómo, ¿eh? Que luego decís que no os traigo cosas buenas, que no os traigo recursos. Otra cosa que el otro día me acordé cuando estuvimos hablando de Zorrilla, fue el tema del siglo de oro. Y yo digo, bueno, la gente tiene cultura, la gente lee, pero claro, te vas a lo del siglo de oro y mucha gente es como, ¿y el siglo de oro de qué año es? ¿De qué año es eso? ¿Y por qué el siglo de oro español? Y creo que también va a hacer falta que os hablemos de eso. Entonces, yo me apunto, además, mira, tengo aquí la libreta y el boli, ¿eh? Diréis, tío, qué antiguo eres. Bueno, pero no es como es. Y falta uno de mística literaria, ¿vale? Y el otro que hemos dicho era... el siglo de oro español. El siglo de oro español, muy rico, muy rico. Sí, señor. Pues ya tenemos el menú. De primero, literatura mística. Y de segundo, el siglo de oro. A ver qué pasa. Bueno, que me he liado, me he ido por los cerros de Úbeda. Vosotros ya sabéis cómo soy yo. Que me lío con vosotros aquí a hablar como si no hubiera mañana. ¡Ey! ¡Qué bueno estaba ahí! Eso, me leí un par de libros. Yo creo que os he hablado del autor Wayne Dyer, que murió en el 2015, si no recuerdo mal. Un tipo que son dos libros inéditos de él, y al leerlo he dicho, ostras, ¿cómo habla este hombre?, ¿no? Porque, a ver, siempre ha sido un poco esos libros de autoayuda, pero yo os lo digo en serio, no existen los libros de autoayuda. Si fuera un libro de autoayuda, te lo habrías escrito tú a ti mismo, y te lo leerías tú a ti mismo. ¿Sabes? Puede ser libros de ayuda, que te hagan ver un poco tu situación y digas, es lo que os comentaba ayer de esas personas, esas situaciones, esos libros que de repente aparecen de la nada y se te ponen en tus manos y dices, ¿y esto? Y justo es lo que necesitabas leer o lo que necesitabas oír o con quien necesitabas juntarte para subir un peldañito más, ¿no? Entonces, leyendo a este hombre, me di cuenta de su evolución, porque yo los primeros libros que leí de él eran, pues sí, ayuda, eran una serie de pautas o de consejos o de historias que te decían, pues, cómo mejorar, cómo cambiar, cómo, pues, unos pequeños trucos a nivel personal e interior, ¿sabes?, para sentirte mejor. Luego, de repente, me leí un libro que no entendí mucho porque era de citas cortas y dije, madre mía, ya en Estados Unidos también empezamos ya con las citas cortas y metemos en una página tres líneas y así tenemos un libro de 300 páginas. ¿Vale? Y no, porque leyendo estos libros, fijaos que yo me he leído el Tao Te Ching un montón de veces y no había caído en la cuenta de que lo que está haciendo con sus propias palabras es esos 81 proverbios que tiene el Tao Te Ching, te los está mostrando a su forma de hablar y a su forma de entender. Y dije, anda, me cago en la mar, muchacho, yo pensando que tal, y resulta que es la explicación de esos 81 versos, digamos, ¿no? O sea, esos 81 perlas de sabiduría que tiene el Tao Te Ching. Y ahora me estoy leyendo, pues, esos dos últimos libros, y se nota un cambio radical, porque de todo lo que él tenía de experiencia de filósofos y tal, de repente, sin dejar de lado la filosofía, por supuesto, ha pasado al nivel de espiritualidad, no solamente espiritualidad, de técnicas como el yoga, de los iniciados y todo esto, ¿no? Entonces, Además, en uno de los libros te lo dice, que es la edad de joven, la edad de, o sea, la edad de la mañana, la edad de la tarde, la edad del ocaso, y que cada persona pues va cambiando. Entonces te haces una mezcla así introspectiva tú así a ti mismo, ¿sabes? Como te digo, no lo de mirarte al espejo, ¿eh? Ni mirarte al espejo ni mirarte al ombligo, que eso es lo más normal que hacemos todos, ¿eh? Y miras un poco pues tu día a día, cómo te comportas, cómo es con el resto de la gente, los sentimientos que tienes y todo eso. Y te das cuenta, ¿no? Del cambio que has dado a lo largo de tu vida. Al final, además, me viene a la mente una cita de Heráclito que decía que en ese mismo río no te bañarás dos veces. Ahora estáis todos con cara de póker diciendo, ¿cómo que no? Yo me puedo reír, me puedo bañar en Manzanares dos veces si quiero. Bueno, bajo tu cuenta de riesgo, porque está en Manzanares como para bañarse. Pero no se trata del nombre del río, que el nombre del río se lo has puesto tú. Ni se trata de la forma del río, que cambia. Sino que el río, el agua que hay en el río nunca es la misma. O sea, tú metes el pie en el agua y a los 2 segundos esas moléculas ya no están ahí, están vete a saber dónde y hay nuevas moléculas, con lo cual nunca te bañarás dos veces en el mismo río. Eso significa que nada permanece y que todo es mutable, ¿vale? También Carl Jung dijo algo de eso y filósofo y estudiante de la mente y del hombre, apasionadísimo y total, ¿no? Entonces te hace reflexionar un poco y te das cuenta de cómo cambias, o sea. Yo lo pensaba antes del programa, digo, madre mía, yo sí que he cambiado, tío. O sea, con lo que yo era antes, que era incapaz de. Vamos, yo me acuerdo que yo en mi primer libro lo saqué porque alguien casi me obligó, ¿no? O sea, fue como, venga, que escribes muy bien, tienes que hacerlo. Y dije, pues vale, pues me presento a un concurso y como ya estaba el libro escrito, pues dije, pues ahora ya lo publico, ¿no? Ya que está hecho, vamos a terminar las cosas. Pero también te das cuenta que es un cambio brutal. Yo era una persona tímida y de repente, mira, me hablo con todo el mundo y bueno, pues no sé, uno cambia, uno cambia. Y entonces, cuando lees a esa gente de que las personas nunca cambian, aunque sea ligeramente, siempre, 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 siempre cambian. A lo que voy, que tengo esos libros que uno ya me lo he leído, el otro estoy en camino, me están pareciendo muy interesantes. Simplemente la lectura y lo que él te cuenta, ¿eh? No te digo que te lo pilles a pie juntillas y empieces a hacer lo que él te diga, a no ser que tú quieras, por supuesto, pero al final hay que leer libros de toda temática porque te enriquece el espíritu, te enriquece la mente y te enriquece la forma de ver el mundo que tienes. Y otro libro que tengo ahí pendiente es el del gran Khalil Gibran, ¿eh? Y diréis, ¿quién es Khalil Gibran? Khalil Gibran, que conocí leyendo libros de este hombre, de Wayne Dyer, es un poeta, filósofo, escritor árabe, juraría que del siglo XVIII o una cosa así, o XVI, que es cuando estuvo Rumi y toda esta gente, estos fenómenos árabes que eran cultura pura y que nos dejaron su legado. Y lo tengo ahí, Khalil Gibran, el libro de El Profeta, que ya he tenido alguna reseña por el buena que me han dicho que está muy interesante, que no pierda comba. Y que me lo lea. Así que esto es lo que os quería comentar de estas cositas. Así, luego seguiremos seguramente. Pero antes un poco de música. ¿De quién? ¡Del Mua! Ya lo sabía yo que os iban a cantar esto un día. Un día, si queréis, toco un blues, ¿eh? Y os partís un rato el culo porque me voy a inventar la letra, el idioma y me voy a inventar todo, pero os va a molar muchísimo. A lo mejor hasta luego hoy. Bueno, a lo que vamos. No sé si sabéis que acaba de comenzar el año nuevo chino. Y este año toca el año del cerdo. Sí, señor, toca el año del cerdo. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un montón de actividades en Madrid. Supongo que en España, en todas las ciudades donde haya comunidad china, habrá un montón pues, celebraciones al fin y al cabo. Y siendo un tío yo que le encanta lo oriental, pues no iba a ser menos, ¿no? No iba a callarme y no me iba a hacer eco de esto, que mola muchísimo. Y que os voy a contar, no lo voy a dar detalladamente, pero sí os voy a decir en Madrid qué cositas hay y dónde podéis verlo y cuándo, ¿vale? A ver, que vamos a mirarlo ahí un poquito. Pues vamos ya con ello. Yo os lo voy a contar ahora mismo. Mira, os cuento. Estamos a día 6 de febrero. En el Centro Cultural de China en Madrid, del 1 de febrero al 23, tenéis la exposición Cultura del Horóscopo Chino. El 9 de febrero, perdón, tenéis Feliz Año Nuevo Chino 2019, de 12 a 2 y de 5 a 8. Tenéis el ciclo de cine chino el día 2, 9, 16 y 23 de febrero, pero ojo porque creo que esto tiene pago, tenéis que contactar con el centro cultural o algo así. No, miento, lo del cine chino podéis ir a verlo, pero es hasta completar aforo, ¿vale? Y el club de lectura China entre líneas, el 21 de febrero a las 6. ¿Qué más tenemos? Tenemos el China Taste, la fiesta de la gastronomía china, tenemos el menú especial de degustación. De que haya pasado. Ahí lo estaba leyendo, pero ya ha pasado. Era en el Gran Meliá. Terminó el 1 de febrero. Bueno, no os preocupéis, que hasta el 24 de febrero tenéis menú degustación de 20 a 65 euros. ¿Dónde? En cualquier restaurante chino de Madrid. ¿Vale? También tenéis Masterclass. No, el Masterclass del Chef tampoco. Tampoco. ¡Ah! Javier. No tenéis más porque todos han pasado. Todos serán en el Fitur. Y el Fitur, como sabemos, ha terminado. Ayer, si estabais por el centro, por Cibeles, veréis la iluminación que se hizo especial en el Palacio de Cibeles por el Año Nuevo Chino. Y tenemos la Feria Tradicional China en la Plaza Mayor, que es el 23 y el 24 de febrero, a partir de las 11 de la mañana. Y que hay ahí lo que queráis. Desde exhibiciones de caligrafía hasta comida, si queréis, ¿vale? O sea, ahí tenéis de todo. Yo ya me lo he apuntado, 23 y 24 de febrero, ahí voy a estar como un clavo. Luego, en la plaza de Callao, ayer tuvimos un performance de caligrafía y música tradicional, ¿vale? Y ahora viene el plato fuerte, el Chinatown de Madrid. El Chinatown de Madrid, que es en Usera, ¿vale? Que tenemos desde hoy, tenemos los cuentos infantiles que vienen de China en la Biblioteca García Márquez, al igual que mañana. Y mañana además tenemos Espacio Oculto, que es un documental, ¿vale? Que se va a emitir en el espacio oculto, perdón. Luego, en la plaza de junta del distrito de Usera, el viernes, tenemos el mercado de la primavera. Tenemos el escenario del año del cerdo, donde va a haber actuaciones, monjes Shaolin, fotocall para posar como si fueras un cerdito chino, y el viaje por la ruta de la Usera, que es la China más tradicional y contemporánea, viajando por las calles de Usera, ¿vale? Las rutas salen del punto de información de la plaza del distrito de Usera y todas las actividades de este espacio son para todos los públicos. En Espacio Oculto, además, también tenéis otra sesión doble y un coloquio del cortometraje de Wang Xia, La última luz del atardecer, ¿vale? ¿Qué más? Tenéis en la Casa de la Madera, Aprendiendo con el Año Nuevo, ajedrez chino, ¿eh? Tenéis en la biblioteca José Hierro cuentos chinos, inventos y juegos. También tenéis la sala de exposiciones de la Junta y tenéis el ciclo de cine chino en el Auditorio Junto Distrito de Usera. El sábado, en la Plaza del Junto Distrito de Usera, Mercado de Primavera, que tenéis lo mismo que tuvisteis el viernes. En la Casa Madera también tenéis lo mismo, pero además tenéis artes marciales, talleres de flores, tablero de gro, juego tangra, mahjong, tinta, papel y pincel a partir de los 10 años, secretos de la cultura china para adolescentes, 12-15, y caligrafía china, chavales, qué de cosas, ¿eh? En la biblioteca José de Hierro, más cuentos infantiles, que me voy, que me voy, que me voy. En sala de actos tenéis historias en movimiento, literatura china, ¿eh? ¿Cómo me va a faltar la literatura? ¿Cómo me va a faltar la literatura? También tenemos en la sala de exposiciones mujeres cerca de China y chiñoles, chinfluencers. Vamos, ya vamos sacando de todo por aquí. Ciclo de cine chino en el auditorio de la Junta Municipal y en el parque de Prado Longo tenéis la ceremonia de la luz a las 6 y a las 8 fuegos artificiales. El sábado es un día, se hace bueno, fantástico para perderse por Usera y todas sus calles, el Prado Longo y vamos, flipar en colores. El domingo 10 tenéis el pasacalles multicultural de Año Nuevo Chino, ¿vale? Que sale de calle Manuel Muñoz 9 a calle Marcelo Usera, avenida Rafael Ibarra, Dolores Barranco, etc. En el parque Olof Palme tenéis el final de la fiesta y del 11 al 19 de febrero en la biblioteca José de Hierro tendréis ilustración de libros infantiles en China y Chinateca hasta el 19 de febrero. Donde que es que las bibliotecas municipales de Madrid te invitan a celebrar el Año Nuevo Chino con una selección de libros y películas para profundizar sobre la cultura china. Además, habrá food truck tradicional china en la Plaza Junta Distrito de Usera el viernes 8 y el sábado 9. Y hasta aquí lo que nos ofrece el año chino este año. El año pasado yo juraría que estuvieron en la Plaza de España. Pero no lo puedo asegurar, no estoy yo 100% convencido de que así fuera. No obstante, diréis, oye, tíos, pero no nos traen más eventos esta semana. Es que los eventos de esta semana son los que os di la semana pasada. No seáis zopencos. Y la semana pasada me escuchasteis y los tenéis apuntados. Así que, a ver, ¿para qué queréis más eventos? Otra cosa que os digo, han abierto Valdeesquí. Los que sois esquiadores, os podéis ir a la sierra a practicar esquí, que ya tenemos Navacerrada de Valdeesquí abierto. También este fin de semana hay un montón de carreras populares que todavía os podéis apuntar, ¿vale? ¿Cómo se llamaba la página? Yo tenía una página antiguamente, que, a ver, antiguamente la sigo teniendo, pero como últimamente con lesiones y tal no puedo correr casi, pues, ¿para qué me apunto? No puedo apuntar ni una de cinco, me muero, muero en el intento. A ver, Luis, uy, Miguel, ¿cómo era la página? Carreraspopulares.com. Si no fuera por Miguel, yo estaría muerto. Yo ya no haría nada en mi vida ni nada de nada. Ya está. Sería una especie de zombie viviente con gafas y contando cosas de cuentos. Hoy el programa sé que está siendo un poco más serio de lo habitual, ¿vale? Porque, bueno, estoy con este medio trancazo ahí que no puedo con él. Pero bueno, yo al pie del cañón, como siempre, y vosotros también. Así que, de verdad, si podéis ir. Hacerlo del Año Nuevo Chino, que lo vais a pasar pipa. Si no, carreras populares. Si no, esquí. Y si no, haceros la ruta de Las Vegas. O una ruta que a mí me gustó mucho, aunque vais a decir, pero es que no hay nada. Bueno, vale, pero la ruta de los pueblos negros de Guadalajara está muy bien. Y otro sitio al que os podéis acercar, que vais a flipar en colores. El pueblo es muy pequeñito, la carretera es un poco chunga, pero vale la pena por ver la catarata. Es ir a Valverde de los Arroyos. Podéis flipar en colores. Y hay muchos más sitios donde os podéis perder así en plan naturaleza. Pues si os metéis en Cuenca, pasada la Ciudad Encantada, tenéis el nacimiento del río Cuervo, que yo cuando fui flipé en colores. Tengo pendiente el ir al nacimiento del río Mundo, ¿vale? Que también anda por ahí, creo, no lo sé. Alguien que sea geógrafo me va a pegar un collejón en un pispás, pero bueno, creo que está por ahí, ¿vale? Y nada, chavales, yo qué sé, o sea, yo no voy a contar la cartera del cine, que para eso tenéis la tele, ¿sabes? Yo os cuento cosas que no os cuenta la tele. Y nada, Miguel, pon música a estos chavales. Y yo he quedado con vosotros en que os iba a buscar algo de poesía, o sea, perdón, de literatura mística y que os iba a buscar algo así chulo El siglo de oro, que muchos decíais, el siglo de oro, el siglo de oro, pero el siglo de oro, ¿cuándo es? ¿Qué es eso? Pues vale, lo del siglo de oro os lo voy a contar hoy, porque soy así de majo. Mañana os voy a traer la agenda literaria, que no vais a escapar, que vais a flipar. La agenda literaria esta semana viene, ¡fua! Fantástica, fenomenal. De hecho, estoy planteándome, si me presento algo, fijaos lo que os digo, ¿eh? No, hombre, no, ya sabéis que tengo un bloqueo de escritor tremendo. De hecho, luego os voy a leer algo que está escribiendo. No me gusta mucho, pero bueno, qué mejor que mi público, el público de Universo Literario, esa gente que está ahí a tope con la cope, con viento, con Universo Literario, con nosotros, pues que nos dé una opinión, ¿vale? El siglo de oro. Pues el siglo de oro no es un siglo. Ahí os lo dejo. No son 100 años. Y, o sea, que ya alguno tiene por ahí y se ha quedado amarillo directamente. Se ha quedado verde pistacho. Y ha dicho, ¿qué? ¿Cómo que el siglo? Entonces, ¿por qué se llama siglo de oro? Pues veréis, el siglo de oro es un periodo de arte y de literatura en España que fue alucinante. ¿Y con qué coincide? Coincide con el auge político y posterior declive de la dinastía de los Austria. O sea, que el siglo de oro tiene que ver con los Austria. O sea, los temas guerreros de todos los reyes que hemos tenido en España. Y encima fueron los que hicieron que la cultura española tuviera ese siglo de oro. Y es que dura más de un siglo, porque el inicio es posterior a la Reconquista, a 1492, y es posterior a la publicación de la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija. Y terminó, se supone, en 1659. ¿Y por qué en ese año? Porque fue el Tratado de los Pirineos entre Francia y España, y que falleció... en 1759 pasó esto, pero se finaliza, o se dice que finalizó el siglo de oro cuando falleció el gran Calderón de la Barca en 1681. Y todo el mundo está de acuerdo que en 1671 es cuando el siglo de oro español y de las artes se acabó. ¿Y por qué? Pues porque fue el último grande hasta que viniese la generación del 98, el romanticismo y todo eso. Entonces, 1681... a apuntarlo como final del siglo de oro y apuntarlo más o menos en 1500 o una cosa así, con lo cual tenéis 200 años de arte y cultura española que tuvo su auge. ¿Quién llegó y dijo, vamos, joder, macho, son 200 años, no puedes decir los dos siglos, 200 años, no. Dijo, pues yo voy a poner el siglo de oro. ¿Y quién fue el que puso el nombre del siglo de oro? Un anticuario llamado Luis José Velázquez, que era el marqués de Valdeflores en el siglo XVIII, y lo empleó por primera vez en 1754 en su obra Orígenes de la Poesía Castellana, que era una crítica pionera, ¿vale? Para referirse exclusivamente al siglo XVI, la definición se amplió, entendiendo... toda la época clásica o de apogeo de la cultura española, esencialmente el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del XVII, ¿vale? Para la historiografía y los técnicos modernos, el siglo de oro, dicen, abarca desde la publicación de Gramática Castellana de Nebrija del 92 y la muerte de Calderón del 81. Yo os digo una cosa, yo estoy de acuerdo con los modernistas estos, los modernos estos son muy guays, y estoy de acuerdo con ellos que sí. Que de 1492 a 1681, esos 200 añitos, es el siglo de oro español, porque ahí estuvieron, pues, de los más grandes escritores que hemos tenido, ¿no? O sea, es que tú si lo piensas, así un poquito, no sé, es que hay una cantidad de escritores y de artistas en ese periodo que es alucinante. De hecho, en el siglo de oro lo más cultivado fue la literatura, la música, la arquitectura y las artes plásticas. Y las ciudades más importantes son Sevilla, Madrid, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Es que si me pongo aquí a leeros y a deciros qué de cosas hay, podríais flipar, ¿vale? Porque también en el campo científico hubo importantes avances, ¿vale? Porque llegó la caña de azúcar, el trigo, la vid, me he liado, la caña de azúcar, el trigo, la vid se la llevamos nosotros al nuevo mundo, Y ellos nos dieron un montón de cosas, como la patata, el maíz, el frijol, el cacao, el tomate, el pimiento, el tabaquito, chicos, el tabaquito, que sé que estáis ahí. ¡Ay, va el tabaco! ¡Qué bueno! Bueno, y más cosas, pero que no voy a deciroslas, ¿vale? Que ya las habéis todos vosotros, no me seáis, sí, que os conozco. Que os conozco a todos, hombre, que os conozco a todos, que sé por dónde vais siempre. Si es que tenéis más vicio, cago en la mar. En fin, ¿qué más hubo ahí? Pues os va a sonar algo como los géneros de La Celestina, como Calixto y Melibea, de Fernando Rojas. También la novela picaresca, como Lazarillo de Tormes. Y La vida del buscón, de Francisco de Quevedo, que menos, ¿no? Y, por supuesto, Don Quijote de la Mancha pertenece al Siglo de Oro. Para que ahí os quedéis. También tenemos a Lope de Vega, Tirso de Molina, Juan Pérez de Montalbán. Y, atención, que aquí no lo esperabais, os lo meto, la mística también se desarrolla en el siglo XVI con San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Y luego tenemos la ascética de Fray Luis de León y Fray Luis de Granada. Y en el siglo XVII, que ya es cuando estamos ahí, entra el quietismo de Miguel de Molinos. También tenemos el romancero, tenemos el entrevés, la novela cortesana, los corrales de comedias, que por cierto, si no conocéis los corrales de comedias, os aconsejo que vayáis a Almagro, que allí tienen. ¿Almagro es? Sí, juraría que es en Almagro, tienen una corrala donde representan teatro muy, muy, muy curioso, muy curioso, perdón. ¿Y qué más? ¿Qué más? Uf, es como deciros, o sea, es que abarca tantísimo esto porque tenemos a Garcilaso la Vega, tenemos a Diego Hurtado de Mendoza, tenemos a Cristóbal de Castillejo, tenemos a. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A San Juan de la Cruz, ya lo he dicho, a Santa Teresa, o sea, es que tenemos ahí poesía, tenemos a Ignacio de Loyola que crea la Compañía de Jesús, tenemos a Luis de Góngora, tenemos a Cervantes. Tenemos a Francisco Hernández Blasco. ¿Quién más? Los hermanos Bartolomé, seguro que los conocéis, y a Leonardo de Argensola también. Como digáis que no, Francisco de Rioja, Bernardo Balbuena, tenemos a Luis Góngora, Francisco de Quevedo, que ya lo he contado antes, o sea, es que tenemos pero un mogollón de gente. Porque además todos estos literatos, muchos de ellos luego también escribieron teatro, ¿vale? Y no sé si conocéis a Juan de Luna o a Mateo Alemán, ¿sabéis? O, bueno, es que el siglo de oro, ya os he dicho, abarca un montón. Y yo a lo que me iba aquí, que yo me lío, porque. Ah, bueno, Cisneros, que no se me olvide, también estaba ahí, Velázquez, Murillo, bueno, de todo. Tenemos de todo, ¿vale? Podéis decir lo que queráis y que yo lo creo, pero yo lo que iba es para que todo eso que tenéis vosotros, que siempre que decimos el siglo de oro, más de uno se queda medio descolocado, porque luego podéis leer mucho en internet sobre el siglo de oro y obras muy buenas de muchos escritores de esta época, y podéis ver pinturas también, podéis ver escultura, podéis ver arquitectura, hay tratados filosóficos. Teatro, hay de todo, hay de todo. Pero lo que íbamos era eso. Siglo de Oro, ¿a qué periodo de la historia correspondía? Pues ya lo tenéis. Reconquista, 1492. Muerte de Calderón de la Barca, 1681. Y hasta ahí puedo leer y hasta ahí llega lo que era el Siglo de Oro. Bueno, chavales, si nos habíamos quedado, que os había contado el Siglo de Oro, os he hablado de las últimas lecturas. Por cierto, me terminé en 1984 de George Orwell y, bueno, ¿qué os diré? Es buena obra, ¿vale? Pero me ha dejado, no sé cómo deciros. Luego el rollo psicológico del final y tal, pues me ha dejado un poco así. ¿Qué queréis que os diga? No es de mis obras favoritas, os lo digo ya. Y aunque la gente diga que es una obra muy buena, pues os diré que sí, está muy bien para leer, con tiempo, con paciencia, y que muchas de las cosas que os cuenta en su época estaban muy bien, pero a día de hoy, pues se queda un poquito así y así. Pues a lo que iba, chavales. Este relatito no es un relato, esto es algo que escribí y para que veáis cómo tengo yo el bloqueo de escritor. Espero que os guste. Nadie sabía las batallas que libraba cada noche. Cada vez temía más acostarse e irse a dormir, porque era entonces cuando comenzaba la pesadilla. Cada día dormía peor, menos horas. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sufrir eso? ¿Qué era lo que funcionaba mal en su cabeza, en su interior? Aquello era un ciclo, como el del agua, pero con tormentas poderosas que al cerrar los ojos le hacían abandonar el sueño. El cansancio era un dar vueltas como un tonel en plena tempestad marítima, terminando por levantarse y pasear por la casa helada, preguntándose por qué no podía vencer. Analizaba su vida y el porqué de esas batallas. Se había convertido en su mejor amigo y psicólogo, con unas ganas tremendas de cambiar, de evolucionar. Era consciente de las cosas, de que estaba mal y de que era absurdo, y aun así, el pozo permanecía abierto para que cada noche se sumergiese en esas aguas pestilentes y podridas. A veces intentaba imaginar en plena batalla el cielo abierto, y así era como calmaba aquella ansiedad, aquel decaimiento, aquellos fantasmas que cada noche le acechaban. Hasta llegaba a ver una luz cegadora que lo cubría todo, pero de repente todo se oscurecía sin alcanzar siquiera a ver sus manos. Todo se cubría de nubes negras y de rayos zigzagueantes anunciando que su esfuerzo había sido en vano. Era de día. Respiraba el aroma a café mientras recordaba la noche de horas antes, su última lectura y su último pensamiento antes de ir a dormir. Tal vez se asociaba a aquella soledad de la que era él el artífice, aquella prueba a la que él estaba siendo sometido. Pensativo, miró a la ventana. El sol ya entraba iluminando la estancia. Simplemente ser escuchado. Tampoco era tanto, ¿verdad? Se había hartado de aquellos elogios que le dijera su última novia. A él, ¿qué le importaba? Ni guapo, ni modelo, ni tonterías de esas. Él era algo más que aquello. Pero parecía que esos piropos eran el pago por la atención y estar pendiente siempre. Él solo necesitaba ser escuchado, que viesen más allá de la carne y los huesos, que no le encerrasen en una jaula, en la jaula de la rutina y el silencio. Todo lo que podía ofrecer estaba allí encerrado. Que no le condicionasen hasta tal punto que el diálogo se convirtiese en monólogo, con él como único receptor. Pero así había sido. Sabía que entenderle era pedir demasiado, que comprender todo lo que se movía en su interior era incluso peligroso. Ni siquiera los más cercanos podían entrar en aquella corriente sin ser arrastrados. No solo había que querer e intentarlo, había que ser valiente y saber que se podría salir transformado. Ese era él, su interior. Un interior al que él accedía consciente de todo lo que podría pasarle. Adivinó algo que se movía a su lado por el rabillo del ojo, saliendo del trance. Allí no había nada. Miró el café y se lo acabó de un trago. Está bien. ¿Qué hacemos para vencer? Sin duda alguna, el peligro estaba en su cabeza, en cómo organizaba y gestionaba lo recogido por sus sentidos y cómo los hacía un amasijo, el cual se liberaba cada noche. Pensaba en soluciones absurdas. Estaba sumido en el caos, en la lucha titánica contra sí mismo. La solución estaba lejos. Una voz se coló en sus pensamientos. Estás más cerca de lo que crees. ¿Más cerca? Solo el silencio por respuesta. Él sabía que el cambio estaba allí. Lo percibía, como llevaba percibiéndolo desde que cumplió años. Tantas cosas habían acudido a él en esa fracción infinitesimal de tiempo. Personas, ideas, libros, planes. Todos apuntaban a una dirección. Y era una dirección que le gustaba. Tal vez estuviese la salvación de los demás, la de él mismo, en esa dirección. Todo empieza por uno mismo. Aquella frase se le repetía como el ajo de las comidas, solo que ésta tenía un sabor más agradable. Él sabía que si no se ponía en marcha, poco a poco se iría convirtiendo en estatua de sal y en un convidado de piedra más ante el ritmo de la vida, desperdiciando todo lo que le iba siendo ofrecido a cada pulsación que su corazón marcaba. Tenía que hacer tanto. Era como mirar una montaña y pretender escalarla sin energía siquiera para dar un paso. Absurdo, pensó. Absurdo eres tú, que sabes hacer y no lo haces. Un calor se iba fraguando en su interior, una sensación recorría su cuerpo. Era rabia, era, sí, ira, ira. Sí, lo reconocía, al igual que el dolor, la desesperación de cada noche. Era una auténtica tortura, aliviada por pequeños momentos lúcidos. Bueno, chicos, ya sé que no es para tirar cohetes, pero bueno, quería leerlo porque yo creo que la opinión de la gente pues es buena. Y así veis el bloqueo de escritor que tengo, que es brutal. Y la espero que os haya gustado como lo he amenizado con los bongos, ¿eh? Ahí a tope. Ahí, que me traen los recuerdos de Malasaña en mis tiempos, ¿eh? Que ahora voy, pero ya no hay tambores ni nada últimamente. Pero bueno, que nada, simplemente quería haceros una muestra y que vieseis que mi bloqueo de escritor va en serio. Estoy bloqueadísimo y no hay forma humana, ¿vale? Pero bueno, yo espero que os haya gustado. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¡Música, maestro! Bueno, chicos, ¿qué os está pareciendo el programa? Hoy está, pues eso, estoy solo, pues es lo que hay. Y Miguel, sabéis que se niega a hablar, dice que hasta que no está presente su abogado, que él no habla, que él pasa de rollos. Así que me toca a mí hablar. Y bueno, os comenté lo del año chino, año nuevo chino, y es curioso que en Occidente, y cada vez más, no sé, a lo mejor es porque yo tomo conciencia, ¿no? O no sé. Pero me parece un poco que la sociedad está atendiendo a todo eso del oriental y de esa filosofía oriental y de esos ejercicios, esas artes marciales, esas cosas, ¿no? Que se han practicado desde la antigüedad en lo que es Oriente. Y diréis, bueno, FJ, ¿qué porra, Javi? ¿Por qué nos cuentas eso? Y os lo voy a contar por la sencilla razón. La semana pasada, ¿os acordáis que os conté que antes todo el mundo se mataba por correr y ahora todo el mundo está aprendiendo a hacer yoga, ¿vale? Yo, por suerte o por desgracia, conozco mucha gente, incluso antes de que se pusiera de moda, que ya le daba el yoga, que le daba la acupuntura, el tema de la comida japonesa, el tema del té, y muchas otras cosas, artes marciales, o sea. Yo me acuerdo que en mi infancia todo el mundo se apuntaba a artes marciales, al karate, al taekwondo, al judo. Luego ya salieron pues todas estas cosas raras, ¿no? De lo que practica el Steven Seagal y toda esta gente, que son artes marciales que no habían llegado aquí y que ahora llegan, y que han llegado y que se practican, ¿no? Es como el kendo, el japonés, que antes no, pero bueno, ahí está el tema. Y luego resulta que si os ponéis a mirar, veis que la comida japonesa hace, no os voy a decir mucho, pero 10, 15 años o por ahí, es posible que fueran 4 los que realmente se dedicaban a, pues eso, eran restaurantes japoneses, que además eran muy caros. ¿Qué pasa? Surgió el boom y todo el mundo de repente pues se puso a comer comida japonesa, ya el chino fue como... ¿A qué? ¿Sabes? O sea, de repente todo el mundo, incluso los propios restaurantes chinos, se reformaron para hacer la comida japonesa. Antiguamente estaban los tailandeses, los chinos, algún coreano que nadie conocía, y ahora hay restaurantes coreanos, japoneses y los asiáticos, que son chinos con japonés, con coreano, con vietnamita, que te meten de todo un poco, ¿verdad? Entonces vemos el rollo de cambio de cultura. Como que estamos siendo atraídos un poco hacia Oriente, y tal vez es lo que nos faltaba. Porque como leí en cierto libro, en Oriente está lo espiritual y en Occidente está lo material. En Oriente han desechado por completo lo material, la religión hinduista, la religión budista, el que nunca me acuerdo de los chinos, no me acuerdo, lo siento mucho, nunca me acuerdo el nombre de la religión, el sintoísmo, ¿vale? El sintoísmo. ¿Y qué ocurre? Que en la religión, digamos, occidental, se obvia un poco todo ese tema espiritual y se va más a lo material, ¿no? Y al final todo es un compendio. Todos los filósofos lo han dicho y muchos iluminados, que la virtud está en el justo medio, pero claro, dentro del medio hay que estar en el medio, porque también te pasa a los extremos. ¿Sabéis? Los extremos nunca han sido buenos. Y lo mejor de todo es el tener conciencia y decir, oye, chico, pues aquí lo que tenemos que tener entre todos es una nivelación, una nivelación. Está muy bien hacer yoga, está muy bien hacer meditación, pero también hay que hacer algo de ejercicio del que estamos acostumbrados, como puede ser, no os digo pesas, pero salir a correr, levantar peso, esas flexiones, esas abdominales, esos vídeos súper chulos que se veían de los años 50 de un montón de gente allí en mitad del campo haciendo los mismos ejercicios, que yo cada vez que lo veo digo, me cago en la mano, muchacha, a mí me parece un campo de concentración eso. Y perdón por la comparación, que a mí no me gusta nada. Pero, ostras, tío, hay que reconocerlo, ¿eh? Y ver cómo vestían los corpelos, los peinados que me llevaban y todo eso en los años 50. Madre mía. Y no hace tanto, ¿eh? Que no hace ni 100 años de eso. Y lo ves y dices, tío, me molaba más cómo vestían y cómo iba la gente hace 200 años, ¿sabes? Que de hecho, a día de hoy ves gente que va como íbamos hace 200 años. Con lo cual, la moda también vuelve. Entonces es como lo que decía antes del río. El río no volverá, no te bañará tu pez en el mismo río. Porque todo, nada se detiene, todo evoluciona, todo se mueve. Y evidentemente la moda es otra de esas cosas que se mueven, y las culturas, y lo que hoy no te gusta mañana sí te encanta, ¿sabes? O sea, es que hay cosas que yo solamente os digo eso, no leer, no solamente leer, no solamente escucharme, simplemente experimentarlo vosotros. Esta mañana, ahora lo cuento, ahora lo cuento. Voy a, mira, lo que sea, escuchar, atención, al loro. Os ha gustado, sé que os ha gustado. La armónica, cómo mola. Y fijaos, a mí la armónica me la regalaron cuando era pequeño. Perdón, y no le hice ni caso. Pero es que es muy curioso, porque a mí de pequeño me regalaban instrumentos musicales, me regalaban cosas para construir, me regalaban cosas para dibujar, ¿sabes? O sea, y en el colegio te hacían dibujar y eso, y para dibujar soy malísimo. Y sin embargo, hay gente que dice, oye, pues dibuja muy bien. Digo, bueno, a ver, uno tiene que ser consciente de dónde llegan sus capacidades, escucha. Que tú siempre vas a poder hacer lo que te dé la gana, ¿eh? O sea, que nadie te diga que tú no puedes conseguir lo que quieras porque no, tú puedes conseguir lo que te dé la gana, siempre y cuando quieras hacerlo. Simplemente pues es practicar, 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 practicar y aprender, por supuesto. Hay gente que tiene dones innatos para ciertas cosas y se la dan de cine, y otros que tienen que esforzarse mucho más, pero si tú quieres conseguir y llegar a algún sitio, nadie es el más responsable que tú de intentar llegar o no. ¿Vale? Ah, entonces, bueno, que ya me estoy metiendo ahí en el rollo zen. Sí, Miguel, que sí, que sí. Que dice Miguel, oye, tío, que yo no sé cuánto tiempo llevamos. Pues mira la hora, macho. Encima voy a tener que estar yo aquí ahora mirando a ver si sí o si no. Psh, anda, anda, venga, Miguel. En fin, que yo sigo con mi rollo, que sé que os gusta mucho cuando yo me lío aquí. Hoy no voy a hablar de religión. Hoy a Jesús le vamos a dejar tranquilo. Ahora sí, os diré que el tío llegó donde quiso y hizo lo que él creía que era justo lo necesario y lo que la gente necesitaba, no solamente escuchar, sino vivir y sentir, ¿vale? Y no lo pongo en duda, no lo pongo en duda. A lo que voy, Que la cultura oriental se ha puesto muy de moda hace ya bastante tiempo, pero lo de. Y en Estados Unidos, dices, bueno, es que hay Estados Unidos, pero en Estados Unidos era lo normal, ¿sabes? Date cuenta, habían estado en guerra con ellos, que había sido su protectorado. Entonces, y los estadounidenses podían ir a Japón, había muchas empresas japonesas en Estados Unidos, con lo cual todo el tema de yakuzas y todo el tema de mafia japonesa y de negocios japoneses, de comida japonesa, de hablar japonés, pues estaba muy en auge en Estados Unidos desde hace 20 años. ¿Qué ocurre? Que aquí en España de repente ha salido, pues eso, con la moda de los restaurantes japoneses, porque antes era en plan fricazo, ¿sabes? Antes era en plan de la Sega, de la Nintendo. Y los juegos y los, ¿cómo se llaman aquellos? Los Tamagotchis y de esas mierdas que venían tecnológicas de Japón, porque Japón era el dios tecnológico. Y de repente la gente pues ha empezado a descubrir lo que algunos ya conocíamos hace 15 años, porque cualquiera que le preguntéis mi afición por lo oriental, pues juraría que tendría unos 20 años, ¿vale? Cuando a mí ya lo oriental me molaba muchísimo. Yo. Ya no solamente el tema de la katana, que mucha gente dice, es que la katana, no, la katana es un ay, venga, va, lo cuento. La katana tiene un rollo para meditar. De hecho, dicen, sobre todo los textos japoneses, que la katana solamente se tiene que desenvainar si vas a usarla. Y ese es para qué se usa. Si no, tiene que estar permanentemente en su funda. Y la katana es un elemento de meditación. ¿Vale? De meditación, de depositar la energía en ella y de un elemento de meditación más. O sea, una cosa que no, al contrario de para lo que se usa normalmente, que es para matar, herir o atallar, pues también se usa para ese método espiritual, ¿no? Hay mucha espiritualidad alrededor de las katanas. Y el tema de, no sé, yo ya te digo, o sea, me acuerdo de hacerme camisetas con símbolos budistas, con símbolos de dioses hindúes, con kanjis, que por aquel entonces lo de los kanjis y tal lo conocían cuatro, ya te digo, esto hace 15 años. Era una cosa brutal, es una cosa brutal. Y bueno, pues el cambio, ahí está. Y la armónica es española. Ahí lo tenemos. Y no sé. La verdad es que cuando me pongo en estas cosas me pongo así un poco un rollo filosófico inaguantable, totalmente. Y es como, tío, vete a la y cállate ya de una vez. Y sí. Y el otro día, yo siempre digo el otro día, y pudo ser hace 3 meses, alguien me dijo, Javi, ¿por qué tú no coges, tío? Y le cuentas a la audiencia quién es FJ Bravo. En plan de, no sé, cómo viviste, qué fue lo que. No el rollo que cuentas siempre de Becker y eso, sino cómo te vistes metido en la literatura de repente, qué te aconteció en la vida para que de repente la literatura volviese a ti después de haberlo dejado de aquella manera, ¿no? ¿Qué significa? No sé, que contase un poco mi rollo de vida, no, no íntimo y personal, pero sí un poco, pues un poco quién es FJ Bravo. Y le dije, pues, hombre, no es mala idea, no es mala idea, ciertamente, ¿no? Porque lo piensas y dices, pues, ya que me escuchéis todos los días, es hasta lógico, ¿no? Que os cuente un poquito quién es FJ Bravo. Y os diré, ¿quién es FJ Bravo? Pues FJ Bravo es un chaval, un hombre, un niño, que nació en Madrid hace ya unos cuantos años, que nació en un barrio obrero, que siempre vio currar a todos los que le rodeaban, y que en su casa siempre vio lucha, esfuerzo, pasar más tiempo en el trabajo que con la familia para que la familia saliera adelante y tuviera dentro de lo posible las posibilidades de estudiar o de, bueno, de que posteriormente pudiéramos salir hacia adelante. Tuve cambios de colegio, de instituto, bueno, de instituto no cambié, pero pasé de estar al lado de mi casa y tener unos amigos, compañeros, a tener que irme a estudiar muy lejos de mi casa en aquel entonces y separarme de todos los compañeros de colegio. Con lo cual es como empiezo de cero, empiezo de cero, con una formación que en el colegio sinceramente tampoco me esforcé demasiado, pero pensé que iba mejor preparado cuando llegué a ese instituto que estaba muy lejos de mi casa, el nivel era asombroso y la verdad el primer año fue como un año de puente para, digamos, aclimatarme a todo aquello, ¿no? Bueno. Y realmente, pues, fue un palo duro, ¿no? Porque cuando cambias no amistades, sino de compañeros, de profesores, de dureza, de enseñanza, ¿no? Y de las horas, y bueno, es el cambio del colegio al instituto, pero es que además es un cambio de todo tu entorno, con lo cual es como, hostia, vaya, vaya tela, ¿no? Y realmente ahí es donde empecé a leer. Previamente en el colegio siempre había leído, pero por lo que me aconsejaban los compañeros, ¿no? Echarle la fariga de chocolate y cosas así. También tenía algún libro de Barco del Vapor, algún libro de Elige tu propia aventura, pero nunca me había llamado el tema de escribir. Y en el instituto, fijaos, cuando repetí, fue cuando empecé a escribir, y siempre lo digo que fue una porquería, pero fue el principio de los principios, ahí es donde comencé. Previamente a eso me inventaba historias, pero no las escribía, porque siempre he sido bastante perro, y lo que hacía era la grababa en cassette, cuando mis hermanos me dejaban, ¿no? Y ahí es donde vi todo el principio, y algún día os contaré todo de verdad bien, ¿vale? O sea, esto ha sido como una especie de ensayo para que tengáis ahí el crítico, ¿no? Y no sé qué contaros más, chicos, la verdad es que yo me lo paso muy bien, pero os aseguro que cuando me toca hacer este programa, solo ante el peligro, ante vosotros y sin cobertura, como digo yo, uno se le agotan, no se le agotan las ideas ni la imaginación, yo tengo un montón de eso, pero sí el decir, voy a contarles algo interesante, que no se me aburran, que no se me caigan ahí de sueño, despertar. Eso de la armónica también me recuerda al afilador. Ya sabéis vosotros quién es el afilador. Y no sé, de verdad, yo creo que por hoy va siendo hora de cerrar el chiringuito, porque mañana os quiero contar los concursos. Y sé que si me extiendo mucho, al final ni mañana os cuento los concursos ni os cuento nada. Mirad cómo tengo la garganta. Estoy bastante tocado, pero ya sabéis lo que dicen. Miel y limón, y mañana estoy como un sol, como un sol. Que sale y se pone, sale y se pone. Por cierto, se me olvidó, no os conté lo que me había pasado esta mañana. Se me fue mucho la olla. ¿Y qué fue lo que me pasó esta mañana? Pues esta mañana estaba ahí, esto que estaba desganando y tal, y de repente, pensando, ¿por qué estoy tan desganado? ¿Por qué? Pues vino algo que me puso las pilas. Y dije, ahí está. ¿Sabes? Se te enciende la lamparita, la bombillita, y dices, ya sé yo qué es lo que hay. Yo, como siempre os digo, yo os cuento cosas, os digo que leéis libros, vosotros leéis, me oís, oís a los demás, pero nunca deis nada por hecho, ni os creéis, ni creáis o penséis que lo que os dicen es una tontería. Experimentarlo, vivirlo, creer en ello. Que luego no funciona, bueno, pero hay que experimentarlo y hay que intentar descubrirlo por uno mismo para saber, ¿no? Así que esa es mi reflexión, que no os conforméis con leer, oír y ver, sino que además investiguéis por vuestra cuenta y sintáis vosotros si eso es o no es, ¿vale? Así que yo os dejo por hoy, miércoles, os he dado una paliza tremenda entre armónica, bongo, guitarra, chorradas y reflexiones totalmente absurdas. Y os merecéis el descanso. Mañana ya, penúltimo día de la semana, que cerraremos con colaboradores, por supuesto que sí. Y nada, que eso, como siempre digo, que nos vemos mañana. Que paséis buena noche.